En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. En esta semana en la que estamos todos reflexionando sobre el papel de la mujer en distintos ámbitos, hoy que hablamos de empleo público, nos cuentan que el número de mujeres opositoras está creciendo, particularmente en los puestos más altos de la administración, según un estudio que ha realizado una de las empresas que se dedica a la preparación de opositores. Hay otros datos que vamos a comentar con nuestras invitadas habituales del programa que a lo mejor nos indican que todavía nos queda mucho camino por recorrer en materia de igualdad también en el mundo de la administración pública o de las distintas administraciones públicas. De momento te damos la bienvenida a Madrid Trabaja y vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y yo sé que ya lo tenía muy pendiente, pero lo hemos ido retrasando y hay que recordar que mañana vamos a hacer el programa desde el Campus Madrid de Google, en Google for Startup, y lo tenía muy presente Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Sí, muy buenas tardes, claro, porque tengo muy presentes a los oyentes. Digo, Peña, tenemos que mantenerles informados por si nos quieren lanzar alguna pregunta, pues que nos la lancen a las redes sociales e incluso si nos quieren hacer alguna visita.
Y hombre, por supuesto que siempre nos gusta el cara a cara con ellos y con ellas. Y ahí estará conmigo Javi García. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. Allí estaremos.
Andrea la tendremos en el estudio, pero también estará con nosotros en el programa.
Claro, pero sí. Ella tiene marcada esa fecha también porque esto de que no la llevemos de excursión no lo lleva demasiado bien.
Es que me gusta salir a la calle también, estar empapada de todo lo que sucede a nuestro alrededor.
Bueno, vamos a recordar, hablando de redes sociales, Andrea... En nuestro perfil de Twitter nos pueden enviar esas preguntas o esas sugerencias.
Sí, en @madridtrabajaom pueden hacerlo.
Y también tenemos Facebook.
Claro, y aquí simplemente nos encuentran buscando el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Vamos con las ofertas de empleo que comenzamos en la Universidad Complutense de Madrid, que convoca oposiciones para administrativos y para auxiliares de biblioteca.
88 plazas para administrativos y 16 para auxiliares de biblioteca. En ambos casos se requiere la titulación de bachiller o equivalente. El sistema de acceso será por una oposición que está formada por dos ejercicios. El primero es un cuestionario de 100 preguntas. La segunda prueba en la escala administrativa consistirá en responder tres supuestos teórico-prácticos y para el acceso a auxiliares de biblioteca, un ejercicio tipo test de 30 preguntas. El 5 de abril termina el plazo de inscripción.
Hay 15 puestos de trabajo para labores de picking con manejo de transpaleta eléctrica.
Sí, una empresa ubicada en Valdemoro necesita trabajadores con experiencia anterior en un puesto similar de al menos un año y también vehículo propio. Realizarán tareas de preparación de pedidos, ubicación de mercancía, carga, descarga y también labores de paletizado. El contrato es eventual, a jornada parcial, con opción a completa, en turnos rotativos, y el salario bruto a la hora es de 11,60 euros y la hora nocturna ronda los 14 euros.
En Aldea del Fresno necesitan farmacéuticos.
Que se incorporarían al puesto de trabajo ya en el mes de abril. Se requiere tener formación universitaria en farmacia, estar dado de alta como demandante de empleo y también contar con disponibilidad para trabajar en horario flexible, con jornadas a tiempo completo o parcial, en turno de mañana de 9:30 a 2:45.
Enseguida te vamos a dar más detalles, pero te adelantamos que hay una bolsa de empleo en Aranjuez para técnicos socioculturales.
Sí, es una bolsa de trabajo temporal en la que para acceder los aspirantes deberán acreditar el título de formación universitaria en el área de artes y humanidades o equivalente y superar un proceso selectivo de concurso-oposición formado por dos ejercicios. Después os contaremos más detalles, como decíamos, de esta fase de oposición que el 17 de marzo va a concluir el plazo de inscripción.
Y luego terminamos con una oportunidad de trabajo para personal fumigador.
Porque una empresa dedicada al control de plagas y tratamientos herbicidas busca personal fumigador para la aplicación de tratamientos fitosanitarios para el control de plagas en dependencias ferroviarias, eléctricas y gasísticas. Piden el carné de aplicador de productos fitosanitarios, también carné de conducir tipo B, y no se requiere en este caso experiencia previa. La jornada es a tiempo completo, de lunes a jueves y también los viernes, ya en una jornada intensiva. El salario es de 1.200 euros brutos al mes, en 14 pagas, más dietas. La empresa ofrece vehículo.
Si te interesa cualquiera de estas oportunidades, visita la página web de Onda Madrid. Allí verás el apartado de los de Madrid Trabaja, pincha sobre él y están ya las ofertas de empleo de este 9 de marzo. Es miércoles, así que tenemos como siempre nuestra mesa de empleo público. Saludamos a Carmen Villares de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal todo?
Bien, bien.
Bueno, yo siempre os utilizo un poco como termómetro. Ya sabéis que os pregunto tanto a ti. Vamos a saludar también a Rosa María Robledano y la incorporamos a la tertulia de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien. Una semana entretenida al haber sido el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues tarea, tarea.
Sí, porque además, bueno, Carmen seguro que también, pero tú es que encima llevas la responsabilidad de igualdad dentro de UGT Servicios Públicos en Madrid.
Sí, sí, la verdad es que, pues bueno, está siendo una temporada muy, muy activa porque, bueno, tenemos problemas de brecha, tenemos planes de igualdad, tenemos trabajo, todo el que queramos y un poco más del que damos de sí muchas veces.
Bueno, en cualquier caso, queremos también aprovechar, aunque ya hemos pasado la festividad del 8 de marzo, estamos a día 9 en concreto, pero queremos hablar del papel de la mujer dentro de la administración pública y, bueno, nos han trazado un perfil desde una empresa especializada en la preparación de oposiciones en la que nos dicen que el 28% de las mujeres opositan a las plazas de tipo A, es decir, las de mayor cualificación, frente al 22% que lo hacen los hombres. Con lo cual quiere decir que, bueno, comentábamos antes de empezar el programa, Rosa, que también tiene mucho que ver con el nivel formativo que tienen las mujeres en estos momentos aquí en España.
Sí, es algo que, vamos, en las estadísticas y en los estudios está probado que los niveles académicos más altos, pues en muchos de los casos los tienen las mujeres, en las alumnas que están matriculadas en las diferentes universidades. Lo que pasa que, bueno, pues a pesar de tener esa preparación académica, no revierte, por desgracia, en el futuro cuando se incorporan al mercado laboral y quieren adquirir una serie de responsabilidades, hay unos hándicaps que no les permite ocupar en la misma proporción esos cargos de responsabilidad de los mayores niveles y al final con mayores salarios.
Bueno, como en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras no solamente llevan empleo público, ya que lo cita Rosa, yo ayer comentaba, Carmen, por no tirar piedras fuera con respecto a nuestro sector, que yo veo las redacciones plagadas de mujeres y no tantos cargos directivos.
No, eso es esa es una constatación que cruza prácticamente todos los sectores. En nuestra federación, los cargos más ayer, precisamente, previo a la manifestación, tuvimos un encuentro y se constataban los datos, y es una cosa que cruza, nos explicaban las compañeras que llevan este tema a nivel de la CONFE y de Madrid, y cruza toda la sindicalización, cruza a todos los sectores y a todas las ramas, salvo en cuidados. Y aún así, lo que son puestos directivos, predirectivos, está marcado por el desplazamiento de las mujeres y la obtención de esos puestos por hombres, por méritos o por lo que consideren más eso. Yo no quiero entrar, pero la verdad es que hay un desplazamiento de la mujer a igual conocimiento, a igual, ya no digo más, a igual conocimiento, la mujer está relegada. Y en la administración, pues hombre, tenemos datos importantes, muy, muy a reseñar en este caso. Siendo la administración y con el carácter que debería tener, es uno de los sitios donde menos promoción tiene la mujer y más promoción a partir del nivel 28 es de los hombres. Con lo cual, como ha dicho Rosa, eso lo que incrementa es un incremento salarial en ese sentido. Y al contrario, la precariedad, la temporalidad en la administración pública, la que más lo tiene es la mujer.
Es la mujer, ¿no? La semana pasada comentábamos con Rosa, o hace dos semanas, ya no recuerdo, la cuestión de la brecha salarial, pero tiene mucho que ver con lo que comentaba Carmen de la promoción, ¿no? Evidentemente, ante la dificultad de promocionar. ¿Y dónde queda esto del mérito, igualdad, etcétera, etcétera, Rosa?
Pues vamos a ver, como se suele decir, el papel lo aguanta todo. El problema es que la mayor parte de los trabajos llamados de cuidados están desempeñados por mujeres. Y los trabajos de cuidados son los menos valorados y los que tienen retribuciones más bajas. Estamos hablando de que en el ámbito de la Comunidad de Madrid, si hablamos de sectores, en el sector de cuidados, no exactamente solo como cuidados como tal, sino servicios sociales, para ser más amplio, estamos hablando que un 64% lo ocupan mujeres. Y ahí sí que hay una apreciación, porque aunque son mayoritariamente mujeres, en algunos de los casos sí que nos encontramos con situaciones en las que al final los responsables de organizar esos cuidados son ellos, no ellas. Ellas son las que ejecutan y ellos son los que organizan.
Los que mandan.
Y los niveles más altos, efectivamente, son los que tienen un salario mayor. Y la temporalidad, desde luego, por supuesto que influye también en el ámbito de lo público, que mayoritariamente son mujeres las que tienen contratos temporales, pero además en todas el tipo de relaciones laborales. Sabéis que hablamos de funcionariado, de personal laboral, de personal estatutario. En todos ellos estamos viendo que hay más mujeres que hombres en puestos que son o interinos o puestos laborales, puestos temporales, desde luego con diferencia de unos a otros. Entonces, si hay más mujeres temporales, al final la precariedad la está sufriendo la mujer también.
Fijaos que me ha llamado la atención también otro detalle que comenta esta empresa de preparación de oposiciones online, que además yo creo que tiene mucho que ver con lo que estáis comentando, aunque es un dato que no es de los que más destacan en ese informe, ¿no? Y dice que la mujer oposita en mayor medida a plazas de ámbito local o regional, en concreto es un 42% frente al hombre, que es un 36%. Yo creo que también tiene mucho que ver, Carmen, con la posibilidad de llevarse a la familia consigo o no. Es decir, que cuando opositas a ciertos cuerpos del Estado, sabes que te puede tocar cerca de tu población o te tienes que ir a la otra punta de España.
Claro, sí, eso es una realidad, y salvo mujeres que no tengan carga familiar, en el mejor sentido de la palabra, no pueden, no es, porque además hay una elección que siempre la vemos cuando hay un problema familiar. El primer puesto de trabajo que se pone en la mesa para dejarlo es el de la mujer. Puede tener mejor proyección, mejor lo que sea, pero es el de la mujer. Raro es los casos en los que se decide que el hombre sea el que va al paro, es la mujer, pero insisto, en todos los ámbitos, con lo cual la mujer no puede optar a un trabajo fuera de lo local y de lo más cerca, porque sigue estando la carga familiar, la carga de cuidados de la familia, de los hijos, etcétera, de la cultura que aún predomina, que nos predomina en la mujer. Entonces, pues no se entiende. La brecha salarial en España la tenemos en un 24%, que se dice pronto, Entonces, eso lo arrastramos y, bueno, pues podemos pensar que a partir de ciertos niveles en ciertas empresas fuera del marco de la función pública hay alguna mujer y dices, bueno, pues vale, pero eso no es el reflejo general. O sea, lo que pasa en el Santander no es el reflejo general.
Ya.
Porque además, bueno, pues están ciertas escalas, pero la realidad, pues como hemos comentado, la realidad es que la mujer tiene menos promoción. Se la da menos promoción por cultura y educación de esta sociedad, claro.
Bueno, ya nos están esperando desde la plataforma de mujeres que fomentan la participación en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en el cuerpo militar. Y eso nos sirve también, Rosa, para plantearnos, porque yo creo que también dentro de la administración hay sectores muy masculinizados.
Sí, es que eso es lo que iba también a comentar con el tema que estabais diciendo. Efectivamente, en la administración autonómica es donde más mujeres hay, porque es la que presta los cuidados, presta enseñanza, presta servicios sociales, presta sanidad, presta dependencia. Pero claro, en el ámbito estatal están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ahí es donde hay mayoría de hombres. Entonces, también eso influye para lo que es la presencia de mujeres y hombres en unos ámbitos o en otros de la relación laboral. Y sabemos que la situación es la que es, el problema que ha habido, que está habiendo para el acceso a estos cuerpos, y con ello conlleva pues la presencia mayor o menor de mujeres.
Ya, pero en cualquier caso, Carmen, aunque parece que se ha avanzado, tampoco se ha arbitrado ningún tipo de medida a la hora de acceder, por ejemplo, ya que estamos hablando de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o del cuerpo militar, a las mujeres, ¿no?, en alguna medida.
No, no hay ninguna facilidad, no hay nada que posibilite que una persona con familia, una mujer con familia, pueda participar y entrar a formar parte de cualquiera de los cuerpos de seguridad. Todo está muy masculinizado y muy guiado hacia esa cultura. Y hoy por hoy, pues lamentablemente, no se ven visos para que eso coja un giro. No, nosotros por lo menos en el sindicato, visto desde una perspectiva, dijéramos, global de lo que afecta al Estado, porque es Administración General del Estado, no se ve. Y eso, como bien dice Rosa, inclina mucho la falta y la presencia masculina en esta administración. Es cierto que donde más presencia de mujeres hay es en sanidad y en educación, vinculado siempre porque hay una cultura de cuidados, y la educación también se le deja a las madres. La cultura es que la madre te educa en casa, te ayuda, y la sanidad también tiene mucho que ver con los cuidados. Y entonces esa forma de entender pues sigue muy vinculada, sigue muy con mucha capacidad, y aún no hemos sobrepasado muchas barreras e impedimentos que tenemos las mujeres para desarrollar nuestra vida social, cultural, laboral.
Bueno, pues permitidme que vamos a hablar con ellas, que también nos van a dar su visión sobre este asunto, y enseguida charlamos con Carmen Villares y con Rosa María Robledano de otros asuntos. Y vamos a hablar de estas profesiones precisamente que, digamos que tenemos que luchar por la igualdad, porque muchas mujeres ocupen puestos dentro de la policía, dentro de la Guardia Civil, dentro de los diferentes cuerpos militares. Y a este respecto, ya en 2019 se constituyó una plataforma de mujeres policías y militares para la visibilización. Tenemos a una representante de esta plataforma, Alicia Sánchez. Alicia, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Oye, comentábamos que además, como empezasteis en noviembre de 2019, con todo esto de la pandemia, al final, bueno, pues la labor de la plataforma se ha complicado un poquito, ¿no?
Bueno, realmente presentamos la plataforma en octubre del 18 en Murcia, con Teresa Franco. Y bueno, como la pandemia empezó a finales del 19, hemos tenido muy poquito tiempo de hacer cosas. sí.
Claro, claro. Pero bueno, con motivo de esta semana en realidad, porque hablamos del 8 de marzo, pero a lo largo de toda la semana se están celebrando diferentes actividades. Vosotras desde la plataforma también habéis querido salir públicamente a defender. Cuéntanos qué.
Bueno, pues hoy 8 de marzo iniciaba un proceso judicial de 3 días nuestra amiga Teresa Franco, que fue militar y sufrió acoso laboral. Lo denunció en 2014, empezaba este proceso y hemos querido volver a retomar la actividad acompañándola en el juzgado, en el Tribunal Militar Territorial de Madrid.
Ya, porque este tipo de situaciones en un cuerpo tan masculinizado cuesta muchísimo más denunciarlo y que te hagan caso, además, ¿no? Las autoridades, que al final son las que tienen que poner remedio a este tipo de situaciones.
Bueno, pues sí, es difícil denunciarlo y más cuando no existe un protocolo interno que recoja este tipo de hechos. Porque cuando empezó Teresa con este tema no existía realmente un protocolo que la apoyara. Y son muchos los casos que existen, o por lo menos que tenemos conocimiento, pero muy poquitos los que se denuncian.
O sea, muchos silenciados, ¿no?
Plantar cara a los acosadores con lo que conlleva, con el desgaste, y que los testigos, muchas veces lo hemos dicho, se vuelven sordos y ciegos, pues es complicado poder demostrar que esa persona te estaba acosando, o bien sea de forma acoso laboral, pues más difícil es el acoso sexual, porque ahí sí que los acosadores evitan que haya testigos.
De cualquier manera, esto es, digamos, que la parte más fuerte, digamos, de la situación de la mujer, por ejemplo, en el ámbito militar y también de la Guardia Civil y de la policía, pero hay otras muchas dificultades, ¿no? Porque hablamos de conciliación y no sé cómo una policía, una Guardia Civil o una soldado puede compaginar esa vida personal y laboral.
Sí, bueno, una de las razones por las que hicimos la plataforma fue porque, aunque ya trabajábamos en equipo, vimos que teníamos muchas cosas en común. Pues eran temas de conciliación, falta de material, un poco visibilizar la problemática que había en cuanto a las mujeres en cuerpos policiales y militares. Y de ahí sacamos un documento en el que cada una de las organizaciones, somos 4, el SUP, AUGC, AUME y Federación de Servicios de Comisiones Obreras, pues plasmamos sobre el papel la problemática y cuáles podían ser las soluciones.
Ya, ¿y por dónde van las soluciones? Porque sí que está claro, Alicia, no sé si lo compartes, que muchas veces las mujeres no optan a los puestos de las fuerzas de seguridad del Estado o del Ejército, precisamente porque ya prevén esos inconvenientes. Quizá si los quitamos, muchas mujeres se puedan animar.
Bueno, pues la verdad que el hacernos visibles y que vean que somos mujeres normales y corrientes, como las demás, como las que ocupan otros puestos de trabajo en cualquier empresa, tal vez ayude a que las niñas de hoy o las mujeres jóvenes que hay hoy puedan ser guardias civiles el día de mañana, o policías o militares. Sí que tengo que decir que los porcentajes, por ejemplo, en Policía Nacional de mujeres rondan un 16%, en Fuerzas Armadas un 12% y en Guardia Civil un 8,5%. Hemos llegado este año al 8,5%. O sea, llevamos 34 años y la policía lleva 10 años más que nosotras y tienen, pues es un 16%. Es complicado.
Claro. Y luego hay asuntos tan cotidianos, lo aludías antes en una de las respuestas y lo hemos hablado con vosotras en otras entrevistas, como que, por ejemplo, los chalecos antibala no están hechos para mujeres.
Bueno, ya nosotras, ya me río un poco porque como Guardia Civil me vi inmersa en un momento dado en un proceso judicial por reclamar mi propio chaleco antibalas adaptado a mi cuerpo. Ahora ya en Guardia Civil sí que tenemos chalecos antibalas, tardaron en llegar, y luego tardaron un poco más en llegar los internos para las mujeres que trabajan de paisano. Faltan los chalecos que se utilizan para seguridad en algunos sitios, o los que se llevaban antes en el norte, o para desactivación. No sé si se llama exactamente chalecos de desfragmentación o algo así. Esos faltan y son muy pesados. Pero desconozco si en la Policía Nacional ya los tienen todas o en el Ejército existe algo así.
Pero me imagino que la sensación que tenéis es que todo cuesta mucho. O sea, quiero decir que este tipo de reclamaciones que luego van llegando, pero cuesta mucho hasta que primero sensibilizáis a las personas que tienen que tomar la decisión.
Sí, intentamos que vean que el cuerpo de una mujer pues no es igual que el de un hombre, que las necesidades de una mujer no son las mismas que las de un hombre. E intentamos hacer llegar nuestras necesidades. Si la gente, por ejemplo, poniendo un ejemplo, si las mujeres no denunciamos acoso, el acoso no existe. O si los hombres no denuncian acoso, el acoso no existe. A base de pedirlo, por lo menos en Guardia Civil hemos conseguido dos protocolos diferenciados, de acoso laboral y otro de acoso sexual o por razón de sexo, que vieron la luz en julio de 2019. Después, a base de pedirlo y de mucho insistir en el Consejo de la Guardia Civil, se ha conseguido que haya un protocolo que un poco proteja a las mujeres que sufren violencia, porque es de violencia sobre la mujer, no solo de género, sino en todo tipo de violencias. Pero desgasta mucho y es un largo camino el que hay que seguir hasta conseguir este tipo de cosas, que ya se venían demandando desde 2014, 2015.
Claro, y me imagino que todavía os quedan pendientes más cosas. O sea, nos has hablado de esto, que son avances importantísimos, pero todavía quedan cosas.
Sí, hombre, si vamos formando y vamos concienciando a los hombres, por lo menos, y a muchas mujeres también, en igualdad y en temas de conciliación, lo que buscamos también es un poco de corresponsabilidad por parte de todos, que no recaiga el peso de la conciliación y de los cuidados siempre en las mujeres, que cuando lleguemos a casa tenemos esa carga familiar, por decirlo de alguna manera. Entonces, un poco educar en corresponsabilidad nos queda.
Ya, claro. Y luego, por ejemplo, asuntos como la maternidad, ¿en qué punto estamos? Porque me imagino que se complica la vida de una policía, de una guardia civil, de un soldado, cuando quiere afrontar este asunto.
Sí, esa parte es complicada, aunque yo desde mi perspectiva como mujer guardia civil siempre pienso que lo mío es peor, porque veo que las mujeres militares, pues bueno, tienen un horario de mañana, de lunes a viernes, pueden ir de misión o de maniobras. Las mujeres policías, pues en la Policía Nacional tienen turnos de trabajo. Sin embargo, en la Guardia Civil no sabemos qué turno vamos a tener el mes que viene hasta una semana antes del inicio del mes. Contratar una niñera o un niñero, buscar guardería con horarios raros, se nos hace cuesta arriba para poder conciliar o incluso cuidar de nuestros mayores. No solo hablamos de tener hijos. La maternidad es complicada. Hemos tardado mucho en que a través de la Oficina de Riesgos Laborales o del Servicio de Sanidad se evalúe nuestro puesto de trabajo y nos dejen trabajar, que no nos den de baja por quedarnos embarazadas, porque no es ninguna enfermedad. Ha costado mucho trabajo.
Bueno, pues vamos a seguir muy pendientes de vosotras, porque aunque ahora estamos en esta semana en la que todo el mundo está hablando de igualdad, nosotros no paramos de hablar de igualdad a lo largo de los 365 días del año. Así que, Alicia, si te parece, vamos siguiendo esos avances que quedan todavía por conseguir a través de vuestro trabajo en la plataforma, que os animamos a continuar. Un placer haber compartido este tiempo contigo. Un abrazo.
Un abrazo y muchas gracias por hacernos visibles. No hoy, sino los 365
claro,
días del año, como dices.
Lo que tiene que ser. Hasta muchas la próxima. Adiós.
Hasta la próxima.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
La noche de Champions en Onda Madrid.
El Real Madrid y el Paris Saint-Germain tienen el mismo objetivo.
Kylian es nuestro jugador y seguirá siéndolo.
Que disfrute Mbappé, porque el Real Madrid es el club más grande del mundo.
Ese también, pero antes. Solo uno puede pasar a cuartos de final. Hoy miércoles, desde las 8:30, Real Madrid, Paris Saint-Germain.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Tenemos también nuevas oportunidades de empleo en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que vamos a comentar con la representante de UGT en la fábrica, que es Gloria Herguedas. Gloria, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, estamos hablando de 75 plazas de auxiliares de producción. ¿A qué se dedican los auxiliares de producción de la fábrica?
Bueno, básicamente los auxiliares de producción tienen bastantes tareas, pero bueno, principalmente es el mover todos los materiales que necesitan para abastecer las líneas de producción que tenemos. Manipulan lo que son las carretillas y las máquinas elevadoras. Y entre otras cosas.
Es una labor más logística, ¿no? Por lo que entiendo.
Sí. Sobre todo es logística, efectivamente.
Uh-huh. Bueno, me ha llamado muchísimo la atención, Gloria, que pidan la EGB. Qué antiguo es esto, ¿eh? Mira que yo soy de la generación EGB.
Bueno, es porque es una... digamos que es una categoría profesional que no requiere titulación y hay muchísima gente que aún viene de la EGB, aunque no lo parezca,
sí.
Se presentan, entonces tenemos que equipararla con la actual ESO, digamos.
Sí. Sí, pero que normalmente suelen decir graduado en la ESO equivalente y se entiende como equivalente la EGB, pero en este caso es que piden EGB o equivalente, entonces sí. Eso me ha resultado curioso.
Es que alguna vez tenemos problemas porque nos dicen, bueno, pero yo en vez de la ESO tengo la EGB, entonces directamente ponemos la EGB, que quizás se entiende mejor, pero bueno, procuraremos actualizarnos más.
Sí, porque no, de todas formas también te diré que en sentido estricto el equivalente del graduado en la ESO es el segundo del actual bachillerato, si no me equivoco.
La ESO es... O sea, la EGB sería hasta segundo de la ESO.
Eso es. Por eso digo que para tener la equivalencia, ahora mismo habría que hacer hasta segundo de bachillerato, que es cuando tienen los chavales 14 años, que es con los que terminábamos la EGB nosotros. Pero bueno, que no nos vamos a liar con este asunto y vamos a lo que es el proceso de selección, que es un concurso oposición, ¿no?
Sí, es un concurso oposición. En el que consta, pues bueno, es un examen teórico que suele ser un máximo de 100 preguntas con tipo test, además, con tres preguntas para responder, o sea, con tres respuestas para responder, y las preguntas que se contesten mal penalizan un tercio.
Claro, eso para evitar el pinto gorlorito, ¿no?
Bueno, hay gente que le sale bien.
Sí. Pero bueno, por si acaso. De cualquier manera, en la fase de concurso hay muchas personas que estén como interinas y que hayan acumulado puntuación por la experiencia dentro de la propia fábrica.
Sí, bueno, tenemos de las bolsas anteriores, no son personas interinas, son personas de bolsa, ¿vale? Que se las van llamando periódicamente según las necesidades que tenemos de producción. Y entonces efectivamente pues acumulan y sí que debe haber bastantes personas. No te sabría decir un número, pero bueno, sí, las bolsas creo que este año llega a cerca de las 600 personas. No llamamos a todas, pero bueno, hay bastantes.
¿Y de este proceso también se va a formar bolsa?
Sí. De este proceso, una vez que se... o sea, que pasen las personas que obtienen plaza, El resto de personas se quedan en bolsa para posibles contratos eventuales según las necesidades que tengamos.
Uh-huh. Son 75 plazas y hay una parte de las plazas para personas con discapacidad.
Sí, son 5 plazas las que quedan y si no se cubriesen pues pasarían al cupo general.
Uh-huh. ¿Se suele presentar mucha gente a esta convocatoria? Como es la titulación la EGB, pues me imagino que sí, que habrá bastantes personas interesadas.
Sí, se presentan muchísimas personas. En la anterior convocatoria, no quisiera equivocarme, pero creo que fueron cerca de 14.000 personas y había menos plazas. Luego sí que es verdad que, bueno, no se presentan todas las que echan la solicitud.
Eso es.
Pero bueno, sí que había un número de solicitudes importantes.
Bueno, y luego muchos que se presentan a ver si cuela. O sea, a ver si ese día sí. El Espíritu Santo te ilumina.
Bueno, mucha gente, hay personas que efectivamente van a aprobar, pero sí que es verdad que hay otras que empiezan a opositar y entonces pues van a ver en qué consiste alguna oposición y bueno, se presentan a estas que parecen quizá menos... eso es, con menos exigencias, sí.
Que comentábamos en muchas ocasiones que esto de la mayor o menor exigencia no lo marca el temario ni la titulación, porque claro, si hay 14.000 personas para 75 plazas, ya eso marca una dureza importante.
Hombre, lógicamente las personas que... yo creo que quizá lo que más determina el proceso es la fase de méritos y hay muchísimas personas que se dedican exclusivamente a estudiar durante un periodo de tiempo, o sea, importante para poder sacar la oposición y tener unas notas muy buenas. La verdad es que los primeros puestos están muy reñidos y son unas decimillas.
Claro. Bueno, pues animamos a los oyentes que no tienen mucho plazo para inscribirse, termina el 15 de marzo, con lo cual, pues nada, unos días les quedan para, a través de la propia página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, tienen toda la información al respecto y agradecemos muchísimo a Gloria Arguedas, que es la representante de UGT en la fábrica, que nos haya ilustrado sobre la experiencia que ella y sus compañeros tienen al respecto de esta convocatoria. Gloria, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Y tenemos una cita con el Ayuntamiento de Aranjuez porque han puesto en marcha una bolsa de empleo para técnicos socioculturales, así que saludamos a Belén Barcala, que es responsable de recursos humanos dentro del Ayuntamiento de Aranjuez. Belén, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Oye, bueno, una bolsa de empleo siempre me imagino que porque tenéis necesidades temporales que cubrir, ¿verdad?
Sí, así es. Ahora mismo tenemos la necesidad de cubrir una plaza de técnico sociocultural, pero bueno, como digo siempre, en función de las necesidades que vayan surgiendo pues a lo largo de este año o de los ejercicios sucesivos, pues está muy bien contar este tipo de bolsa por si también podemos recurrir pues a un segundo, incluso a un tercer técnico.
Claro, porque ¿qué misión tiene este tipo de técnicos dentro del Ayuntamiento de Aranjuez?
Bueno, pues básicamente, como resumen rápido, pues se encargan de la coordinación y de la dirección de toda la programación cultural, de todas las actividades culturales, de un poco del control del Centro Cultural Isabel de Farnesio, que es cierto que en estos momentos, pues por el temporal Filomena, pues lo tenemos cerrado, ¿no? Pero bueno, se prevé su reapertura a lo largo de este año, pero por supuesto actividades culturales sí que sigue habiendo y cada vez más, ¿no? A raíz de que ya parece que nos vamos recuperando poco a poco del tema de la pandemia, pues cada vez van surgiendo más actividades culturales y básicamente pues lo que se carga el técnico sociocultural es de esa coordinación y de esa programación.
De cualquier manera, para optar a la bolsa de empleo, ¿qué tipo de titulación? Lo digo porque siempre hablamos de requisitos, los hay comunes a todas las convocatorias y esos ya se los saben nuestros oyentes, pero siempre la parte fundamental es la titulación o si reclamáis algún tipo de formación en concreto.
Eso es, pues en este caso, como bien has dicho, pues además de los requisitos básicos necesarios pues, para concurrir en cualquier proceso selectivo de la administración, lo que es necesario en este caso es estar en posesión del título de la licenciatura o bien del grado en el área de artes y humanidades.
Eso simplemente, o sea, ni carnet ni nada de esto, ¿no?
No, luego se valoran pues otra serie de titulaciones, pero que ahora si quieres las vemos para la fase de concurso, para el tema de los méritos. Eso es.
Vale. ¿Solamente hay concurso o también hay pruebas?
Es concurso-oposición. De hecho, la fase oposición es la que es obligatoria pasar los dos ejercicios que de los que consta la fase oposición para que se puedan puntuar los méritos.
Vale, pues cuéntanos en qué van a consistir esas pruebas a las que se deben enfrentar las personas interesadas en la bolsa de empleo.
Pues la fase oposición va a estar compuesta por dos ejercicios obligatorios y eliminatorios. Un primer ejercicio que va a consistir en la resolución por escrito de 60 preguntas tipo test, y un segundo ejercicio que va a consistir más pues en resolver supuestos prácticos, en entrevistas con los miembros del tribunal y demás relacionados, por supuesto, pues con la materia que figura en el temario del anexo de las bases.
Y luego en la fase de concurso ya nos anticipabas que se van a valorar algunas titulaciones extras que puedan tener las personas que concurran en el proceso.
Eso es. En la fase de concurso pues se va a valorar por un lado la titulación, y dentro de la titulación adicionales pues se va a valorar pues estar en posesión de una titulación o de formación reglada que pueda justificarse pues en cualquier disciplina artística, o bien en música, en teatro, en danza. También se va a puntuar el estar en posesión del título de grado en gestión cultural, que es un grado más o menos reciente. Y también pues estar en posesión de otra carrera universitaria del área de artes o humanidades, o incluso un doble grado en relación a esta materia.
O sea que, de alguna manera, cuanta más formación, la experiencia también, me imagino, ¿no?
Eso es.
Se valorará.
Eso es. También la experiencia profesional se va a valorar siempre que haya tenido pues una relación pues con este puesto de trabajo, ¿no? Como puede ser pues la gestión de espacios culturales, la programación de espacios culturales, haber formado parte de algún equipo creativo, bien en festivales, en teatros o en otros espacios, y también pues en la intervención en proyectos artísticos y culturales. Y también se va a puntuar pues los cursos de formación. En función de las horas de esos cursos, pues se va a dar una puntuación u otra, pero también se va a tener en cuenta como mérito.
Vale. Tenemos de plazo hasta el día 17, si no me equivoco.
Correcto. Comenzó el 8 de marzo y existe de plazo hasta el 17 de marzo para la presentación de las instancias, bien a través del Registro General del Ayuntamiento de Aranjuez o, por supuesto, a través de cualquier registro electrónico.
Vale. También tenéis toda la información, como oyentes de Madrid Trabaja, de todas las bases, el temario, estas cosas tan importantes, a través de la página web del Ayuntamiento de Aranjuez. Me imagino que otra de las preguntas que se hacen nuestros oyentes, Belén, es si vais a tardar mucho en convocar los exámenes, para ver si nos va a dar más tiempo o menos tiempo de prepararlos.
Pues la verdad es que, como tenemos una necesidad bastante inmediata, pues no, la primera prueba esperamos que pueda ser pues quizá a finales del mes de abril, principios del mes de mayo, pero lo que se puede decir es que no vamos a tardar mucho en dar el inicio al proceso selectivo.
La parte positiva es que eso es para todos, o sea, quiero decir que al final ya aquellas personas que nos escuchen y que les interese, que se pongan a estudiar, porque no van a tener mucho margen, pero el mismo margen que van a tener todos, o sea que
eso es.
En ese sentido tienen igualdad de oportunidades. Belén Barcala, concejala de personal del Ayuntamiento de Aranjuez, un placer, gracias.
Un saludo, Javier.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y repasamos también cursos gratuitos que te pueden interesar. Empezamos con un curso de gestión contable de una empresa a través de ContaPlus.
Sí, el Centro de Estudios Velázquez organiza esta teleformación de 5 horas de duración para manejar la aplicación ContaPlus, analizando todas las herramientas necesarias para la gestión contable de una empresa, desde el desarrollo del proceso lógico de creación de una compañía, características, cuentas, balances, documentos oficiales y regularización contable. Empieza el 31 de marzo.
Hay un curso de bartender.
En una formación que te acerca al mundo de la coctelería, son 150 horas que se imparten tanto en la modalidad online como presencial, una práctica para el desarrollo de competencias y aprendizaje en entornos laborales. Está dirigido a jóvenes de 18 a 30 años con interés y motivación por el sector de la hostelería. Comienza el 4 de abril en turno de mañana.
Hay un curso de inglés en restauración.
A través de 110 horas de duración vas a aprender a aplicar los fundamentos adquiridos de la lengua inglesa con el fin de resolver situaciones laborales del sector de restauración. Comienza en abril y la fecha límite de inscripción termina el 31 de marzo.
Y hay un coloquio sobre empleo y mujer.
Lo organiza el Servicio de Orientación de la Fundación Esclerosis Múltiple. Esta jornada para abordar el papel de la mujer con esclerosis múltiple y otra discapacidad en el empleo con la conciliación como hilo conductor. Será mañana a las 10 de la mañana vía telemática.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, búscanos en Google, en Bing, en todos estos buscadores. Escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, pincha sobre nuestra web y encontrarás los cursos de este 9 de marzo. Llega ya a nuestra mesa de redacción, que también va a servir para que hablemos de algunos aspectos de igualdad entre hombres y mujeres, aunque la primera noticia, Andrea, tiene que ver con el empleo privado.
Sí, esto es.
Como Carmen y Rosa están muy involucradas en los derechos de trabajadores y trabajadoras, se dediquen al ámbito que se dediquen, pues queremos también conocer su opinión sobre una noticia que se ha hecho viral, o más bien un tuit que se ha hecho viral este pasado fin de semana, ¿verdad?
Sí, concretamente este fin de semana más de 17.000 likes, más de 4.000 retweets y de hecho bastante participación también por los tuiteros. En este caso hablamos de @marta_ que ha publicado en su perfil pues que tenía un trabajo a 40 horas semanales que le llegaba la nómina y eran 960 euros de salario base, que debería haber llegado ya de 1.000 euros con ese SMI, y le dijo a su jefe que si sabe lo de la subida del salario mínimo. Y bueno, la respuesta fue de su jefe, entre comillas, decía: denuncia o vete por la puerta, pero no me cuentes tus penas. Lo que hizo este usuario fue enviar un correo electrónico al Departamento de Recursos Humanos diciendo, bueno, pues que era trabajadora de esta compañía, que el día 4 de marzo, tras ver la nómina y comprobar que estaba trabajando por debajo de ese salario mínimo, lo hizo poner en contexto a su supervisor y le contestó pues que no le contara su vida, que si no le gustaba, que sabía dónde estaba la puerta. Entonces, bueno, entendía que esta política de la empresa pues era bastante problemática por ese tipo de respuestas. A lo que, bueno, los usuarios decían que dejaba mucho que desear por parte de la empresa este tipo de conducta.
Bueno, es que, claro, estamos hablando ya no solamente de que no te suban el salario mínimo interprofesional, sino también de las maneras, ¿no?, ante la reclamación de esta trabajadora, Carmen.
Sí, parece mentira, ¿no?, que aún tengamos empresarios con esa mentalidad, y me vais a permitir, cutre, de tratar así a cualquier empleada, a cualquier trabajadora que esté ahí. No se merecen la categoría de empresario. Pero, en fin, es muy lamentable, pero aún la hay, ¿eh? Aún la hay.
Ya,
y bueno, pues sobre todo esto se da en aquellas empresas que, lamentablemente, por eso yo creo que los dos sindicatos mayoritarios, y me permite Rosa que la incluya en esta función, hacemos todo el esfuerzo porque siempre haya representación sindical en las empresas, sean grandes o pequeñas, porque con la representación sindical tiene que haber otra fórmula de tratar, otra fórmula de estar y una obligatoriedad de cumplir todos los acuerdos, que la empresa a veces se cree que es de su patrimonio, que esto es suyo, y lo llevará a cabo si le da o no la gana. Y no, mire usted, señor, usted tiene la obligación, porque si no, esta trabajadora tenga o no tenga, esté o no sindicalizada, el sindicato, cualquiera de los sindicatos de clase, estaremos detrás para obligarle a que lo cumpla y hacer las denuncias pertinentes. Ese yo creo que es uno de los papeles fundamentales de los sindicatos de clase. Que no se crean que el campo es orégano.
Claro, y luego, Rosa, que hay que recordar que se enfrentan a multas las empresas. O sea, que bromas las justas en este tema.
Sí, vamos a ver. Lo que está claro es que, como dice Carmen, en las empresas donde hay representación legal de las personas trabajadoras, ¿no? Las condiciones laborales son mejores porque se vigila, ¿no? Se está pendiente de que se cumpla la ley, la normativa. En este caso concreto, es cierto que habría que ver los conceptos que tiene, aparte del salario base, porque, bueno, pues no siempre
se pueden asimilar. Que
No son asimilables todos, y os cuento. En la información que he estado un poco recabando, un poco que podía darse en una situación similar, es que hay una sentencia del Supremo que sí que diferencia, por ejemplo, si los conceptos son antigüedad o son trienios o son plus de transporte o dietas. Por eso digo que habría que estudiar el caso concreto, ¿no? Y a qué complemento salarial nos estamos refiriendo. Porque en algún caso, pues bueno, está un poco ahí en el estudio, ¿no? Para ver cuál es la situación legal. Y desde luego, en caso de que no se cumpla, por supuesto que se dirija a los sindicatos de clase, sobre todo, porque al final no tenemos nosotros una predilección por unas categorías o por otras, por eso no tenemos el nombre de sindicato de clase, ¿no? Que atendemos a todas las categorías y a todas las personas trabajadoras que se ponen en contacto con las asesorías jurídicas, con los delegados en los casos que haya en las empresas, y donde no lo hay, que llamen a las centrales sindicales para que le podamos asesorar de cuál es el caso en concreto de cada persona. Pero desde luego, lo que no es normal y es, vamos, totalmente lamentable, y que sí que en ese caso tendría que poderse actuar contra los empresarios que tratan de esa forma denigrante, despectiva, que no valoran a las plantillas que tienen, y que esto va en doble dirección. No hay trabajador sin empresario, pero el empresario no hace nada si no tiene un trabajador contento. Un trabajador contento va a ser más productivo.
Vamos un poco rápido, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, y queríamos, aunque brevemente, enlazar con el inicio de la tertulia, con un caso que se ha producido en la Guardia Civil. Javi, ¿qué ha ocurrido?
Sí, es una noticia que leemos en el Confidencial. La Guardia Civil discriminó a una mujer que estaba embarazada durante las pruebas selectivas a la escala de cabos y guardias del año 2021. Lo reconoce en una resolución a la que ha tenido acceso el Confidencial. El general jefe de enseñanza atiende las quejas de esta mujer, reconoce una minusvaloración de sus derechos y ordena que sea admitida como alumna en las próximas convocatorias. Aún concluye el escrito, la aspirante sufrió una discriminación indirecta por un hecho biológico exclusivamente femenino como es la gestación.
Bueno, pues Rosa, lo que hablábamos al principio, ¿no? Aquí tenemos una demostración práctica.
Totalmente denunciable, totalmente reprobable, y una vergüenza que estén pasando estas cosas, que hoy en día, en el siglo, en 2022, siglo XXI, estemos todavía viviendo situaciones de discriminación por ser mujer.
Claro. Carmen, algún comentario breve, por favor.
Pues o se modernizan las fuerzas del Estado, o las fuerzas del Estado dejarán de ser de todo el Estado. No. Falta la mujer.
Pues sí. Pues con esta última referencia nos despedimos, como siempre, de Carmen Villares, de Rosa María Robledano. Vamos a seguir ahora con nuestro Rafa Montes, pero ya os dejamos que sigáis con vuestras labores habituales de luchar en la defensa de nuestros derechos, de los derechos de los trabajadores. Un abrazo a las dos y os espero la semana que viene.
Un abrazo. Hasta luego.
Buena semana.
Y ¿Cómo iba a faltar nuestro Rafa Montes este miércoles que dedicamos al empleo público y a la preparación de oposiciones? Rafa, buenas tardes.
Buenas tardes, Javi.
¿Qué tal todo con ese ánimo con el que empiezas siempre, que da gusto?
Pues oye, pues feliz de estar una tarde más con vosotros en el programa y aportar a las personas que preparan oposiciones ayuda y consejos que les hagan más fácil el camino.
Venga, pues vamos con el consejo de esta semana. ¿Sobre qué va a versar?
Pues mira, hoy vengo a hablar del amor. Y quizá tú te preguntes...
Pero bueno, Rafa, por favor.
Ahí está. ¿Qué tiene
que programa es este?
Lo que necesitas es amor, ya se sabe. Eso. Bueno, pues el amor tiene que ver mucho con la preparación de oposiciones, porque el amor realmente es el principal motor del ser humano. Si sientes amor por el trabajo que quieres desempeñar, contarás con el motor más poderoso que te impulsará todos los días a levantarte, a ponerte a estudiar y a preparar tus oposiciones con ilusión. Así que el amor, la clase de amor del que vengo a hablar hoy, es el amor por el trabajo al que aspiramos como funcionarios públicos. No era el de Isabel Genio. Pues bueno, pues en la función pública tenemos, ya se sabe, diversos puestos de trabajo, muy diferentes entre sí, pero todos presentan un denominador común, que es servir a los demás. Con este tipo de trabajo, en la función pública, pues se trata de un trabajo estable, bien remunerado y donde nos podemos realizar profesionalmente como parte integrante de la sociedad. Para una persona que prepara oposiciones, es importante aspirar a un puesto en la administración pública solo si siente un deseo profundo por ese trabajo, porque a lo largo de la preparación va a encontrarse muchos obstáculos y solo si se disfruta de un amor sincero por ejercer el trabajo, se estará en disposición de superar todos los obstáculos que se encuentren en el camino. Sucede que a veces, Javier, ese amor no existe. Hay gente, claro, hay gente que...
Elige... O se nos acaba, Rafa.
También.
Me puede pasar.
Pero bueno, en este caso se nos acaba cuando ya seamos funcionarios. Si se nos acaba durante el camino ya, mal, mal. Pues bueno, hay gente que elige una posición simplemente por tener un empleo estable, huyendo de la inestabilidad del ámbito privado. Cuando eso sucede es más difícil superar los problemas habituales que nos encontramos durante la preparación. En tal caso, yo lo que recomiendo es trabajar ese amor. Porque como todo en la vida, el amor también puede trabajarse. En el mejor de los casos, pues es natural. Pero oye, si no lo sentimos, pues podemos trabajarlo. Si lo sentimos, realmente será más agradable la preparación en sí y más fácil superar los procesos selectivos. Una forma de fomentar ese amor por el trabajo es mediante visualizaciones creativas en las cuales nos imaginamos en su desempeño de manera feliz, productiva, con respeto y entrega a los demás. Al mismo tiempo, percibimos las recompensas que si buscamos, como es la estabilidad laboral y la seguridad que proporciona tener un trabajo fijo, porque ambas situaciones son compatibles y realmente constituyen el ideal. Una persona que prepara oposiciones necesita encontrar su vocación. Tener amor y sentir vocación por el trabajo saca lo mejor que hay en nosotros, nos motiva, nos hace mejores personas opositoras, nos hace estudiar más y desempeñar posteriormente nuestro trabajo con más felicidad. Así que, en definitiva, como ves, Javi, sentir amor por nuestra profesión nos ayuda a ser felices mientras preparamos oposiciones y nos acerca a la plaza.
Bueno, pues con amor siempre todo sale mejor en esta vida.
Por
eso
supuesto.
Está claro. Y con vocación, que también lo comentabas, que a mí me parece un elemento fundamental. Lo que pasa es que sí que es cierto, Rafa, que vocación, por desgracia, tenemos pocos. Quiero decir que muy pocas personas nacen con una vocación concreta, que después a lo mejor la van encontrando por el camino, pero a veces tarda años en conseguirse.
Ya te digo, sí que tarda. En oposiciones lo que sucede es que como hay tantos obstáculos, si contamos con esa vocación de inicio, de verdad que va a ser muchísimo más fácil, porque si no la tenemos, son tantos problemas a los que hay que vencer casi a diario, que nos va a costar muchísimo más. Así que, bueno, pues ahí perfecto. Por lo menos hemos dejado una estrategia para que si no lo sienten, oye, que lo fomenten,
que lo
esa vocación, se lo inventen.
Que inventen esa vocación y ese amor. Rafaelmontes.net es su página web, prepara a profesores de geografía e historia en secundaria, pero aquí todas las semanas nos habla para todos aquellos que quieren prepararse cualquier prueba. Rafa, hasta la semana que viene.
¡Feliz semana! ¡Un abrazo!
Estoy aquí por él. Con Rafael Montes nos marchamos. Llegan las noticias mañana desde el Campus Google en Madrid. Te esperamos a partir de las 3 de la tarde. Disfruta del miércoles. Podrás imaginarme sin volar si tus defectos me acompañan y mis errores tan igual. ¿Dónde estás? No sé si es de noche ya. Podría decir adiós, podría haber huido ya, podría olvidarte. Por no acertar, será mejor salir huyendo o aguantar.